Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Buenos mediodías y bienvenidos al programa número 4 de Hacedoras de Música. Mi nombre es Margarita Pollini y hago este programa desde mi hogar con la asistencia de Gonzalo Saldívar en la producción y del equipo de Radio Nacional Clásica, que es indispensable para que podamos llegar a ustedes aún sin estar en la radio, pero plenamente conscientes de que tal vez este sea el momento en el que estar acompañados y comunicados es lo más importante para todos. Quiero agradecer muy especialmente a todos los oyentes que se comunicaron después del programa del domingo pasado que dedicamos a Lisa Cristiani. Y bueno, quiero recordarles de paso que pueden hacernos llegar sus comentarios a nuestra dirección de correo electrónico hacedorasdemusica@gmail.com en este momento o en cualquier otro momento, que también pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí figuramos como Hacedoras de Música, y semanalmente vamos anticipando la figura de la semana y vamos también poniendo material complementario a lo que ustedes pueden escuchar en esta audición. Además, desde hace algunas semanas tenemos una cuenta de Spotify en la que ustedes pueden volver a vivir la música que difundimos en cada audición. Y vamos ya mismo a nuestro programa de hoy. Dentro de la música del siglo XX hubo una figura que hizo muchísimo, casi diría que todo lo que estuvo a su alcance, por cambiar los parámetros con los que se pensaba la música del pasado y en especial la música del periodo barroco. A través de una carrera brillante como intérprete, pero también a través de escritos, conferencias, docencia e investigación, la polaca Wanda Landowska logró desterrar la idea de que el piano era el instrumento de teclado por excelencia, de que la música del pasado era solo para fines didácticos, y cambió para siempre algunos conceptos musicales del siglo XX. Aunque hoy algunos especialistas en música antigua insinúen una sonrisa un poco burlona cuando escuchan su nombre, sin la tarea de Wanda Landowska, seguramente el desarrollo de lo que llamamos interpretaciones históricamente informadas habría sido distinto. Y como en este programa vamos a hablar mucho de los instrumentos de teclado y de sus diferencias, y es importante que los tengamos presentes, les propongo que comencemos con una brevísima síntesis de sus características, con algunos ejemplos. Empezamos hablando del clave, harpsichord en inglés, clavecin en francés, clavicémbalo, gravicémbalo o cémbalo en italiano, que es un instrumento de cuerda pulsada. Un plectro hace sonar las cuerdas, eso hace que el clave esté más emparentado con la guitarra o el arpa que con el piano. La sonoridad del clave puede variar de acuerdo a su tamaño y otras características, pero el intérprete no puede ofrecer matices en su toque, es decir, no puede hacer diferencias entre forte, mezzoforte, piano, etc., de acuerdo a la presión que ejerza con su dedo sobre la tecla. Para tener más en claro las diferencias de estos instrumentos de teclado, los invito a hacer una experiencia. Vamos a escuchar el mismo fragmento de una obra que todos conocemos, el Rondó a la Turca de la sonata en La mayor, que es el 331 de Mozart, en cuatro instrumentos distintos. Escuchemos entonces el clave tocado en esta oportunidad por Wanda Landowska, aunque se trata de un clave particular del que ya vamos a hablar dentro de un rato. El clavicordio, que no debe ser confundido con el clave, las cuerdas son golpeadas por tangentes, especies de púas, pero por un mecanismo de palancas el intérprete puede dar distinta intensidad al toque, aunque el sonido es siempre bastante débil y la afinación es muy, muy inestable. Escuchemos la obra de Mozart en un clavicordio ejecutado por Wim Wenders. Escuchamos ya entonces el clave y el clavicordio y vimos que son dos instrumentos muy diferentes. En uno la cuerda se pulsa como en una guitarra y en el otro se golpea. El pianoforte, nacido a principios del siglo XVIII, fue desarrollándose hasta llegar en la segunda mitad del siglo XIX a lo que conocemos como el piano. Como su nombre lo indica, la novedad fue que el mecanismo de martillos que golpeaban las cuerdas permitía ir del piano al forte, y por eso en realidad es más pariente del clavicordio que del clave. Vamos a escuchar ahora el sonido de un pianoforte de 1790 tocado por Paul Badura Skoda. Con el agregado de un esqueleto de metal y un desarrollo enorme de la mecánica de los martillos, se llegó al sonido robusto del piano moderno. Para cerrar con estos ejemplos, escuchemos cómo suena en él este fragmento de Mozart por María Joao Pires. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el clavicordio, el clave y el naciente pianoforte convivieron. Las primeras obras para teclado de Beethoven, por ejemplo, fueron publicadas con la indicación para clave o pianoforte. ¿Por qué? Porque los editores de ese momento querían asegurarse de que el que tuviera un clave y no un pianoforte pudiera interpretarlas igual. Con el siglo XIX, el piano eclipsó completamente al clave, que se transformó en una pieza de museo y fue considerado un instrumento inferior, superado por el piano, y las obras escritas originalmente para clave solo sobrevivieron como parte del repertorio de aprendizaje de los pianistas, por ejemplo, las obras de Bach. Pero en 1889, para la Exposición Universal de París, y les pido que recuerden este dato, los dos principales fabricantes de pianos franceses, Pleyel y Erard, presentaron claves copiados de modelos del siglo XVIII. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la vida de nuestra hacedora, que tuvo muchísimo que ver en todo esto. Y empezamos escuchándola en una de sus grabaciones en piano, el Allegro de la Sonata para Piano en Re Mayor, Köchel 517 de Wolfgang Amadeus Mozart, por Wanda Landowska. Thank you. Acabamos de escuchar el Allegro de la Sonata para Piano en Re Mayor, Köchel 517 de Wolfgang Amadeus Mozart por Wanda Landowska en piano. Es El 5 de julio de 1879 nació en Varsovia, capital de Polonia, Wanda Landowska. Su padre era abogado y su madre una lingüista famosa por haber traducido al polaco la obra de Mark Twain. A los 4 años Wanda empezó a tocar el piano y más tarde entró al Conservatorio de Varsovia, donde estudió con Jan Klesinski y Aleksander Michalowski, dos reconocidos intérpretes de Chopin. A los 17 años, la joven pianista viajó a Berlín para estudiar composición con Heinrich Urban, pero según sus propias palabras, era reticente a las reglas. Pese a todo, compuso varias obras y ganó 2 premios en un concurso internacional en 1903, despertando la admiración de Jules Massenet. Lo interesante es que ya a su llegada a Berlín en 1896, Wanda pudo tener sus primeros contactos con el que, por decirlo así, iba a ser el gran amor de su vida, el clave, en el Museo de Instrumentos Musicales de esa ciudad. Vamos a escuchar 2 de las obras para piano de Wanda Landowska, el Vals por Markus Stab y el Étude Caractéristique en Route, podríamos traducirlo como Estudio Característico en Ruta o en Camino, por Christina Harnisch.
Thank you.
Escuchábamos de Wanda Landowska su Vals por Markus Stab y su Étude caractéristique en route por Christina Harnisch. Y seguimos en Hacedoras de Música, en este programa que estamos dedicando a Wanda Landowska. La carrera de intérprete de Landowska empezó en París con la llegada del siglo XX. A esa ciudad llegó con el que habría de convertirse en su esposo, el musicólogo polaco Henry Lew. En la capital francesa había una especie de revival de la música anterior al clasicismo, y ahí, en 1909, ambos publicaron el libro La música antigua, con varios conceptos muy polémicos para la época. En la famosa Schola Cantorum de París, institución pionera en el rescate de la música anterior al clasicismo, Wanda fue contratada como profesora de clave. Aunque tenía garantizado un gran futuro como pianista, Wanda estaba interesada cada vez más en recrear la música de autores como Johann Sebastian Bach en el instrumento para el que habían sido escritas, el clave, y dar conciertos para difundirlo. Pero es ahí donde se encuentra con un problema práctico. Durante el siglo XIX, las salas de concierto y los teatros habían crecido muchísimo en sus dimensiones, y aun cuando no se pensaba siquiera en la posibilidad de amplificar el sonido, el volumen de los claves, que eran instrumentos nacidos para la ejecución doméstica o en los salones de los palacios, quedaba inevitablemente chico. Para resolver esta cuestión, con mucha inteligencia, Wanda recurre a las técnicas modernas de construcción y le pide a la empresa Pleyel, uno de los fabricantes que habían presentado claves unas décadas antes, que construya para ella un clave, pero con un sonido potente. En 1912, Pleyel fabrica entonces un modelo con un armazón de hierro que logra una afinación más estable y pedales para el cambio de registros. Este modelo unía la mecánica del clave con las necesidades sonoras del siglo XX y de sus salas de conciertos. Con este instrumento, Wanda tuvo un éxito enorme en recitales, en festivales y giras. Vamos a escuchar ahora la voz de Wanda Landowska en el final de una introducción en la que explica por qué las invenciones a dos y tres voces de Bach son mucho más que ejercicios para pianistas principiantes, que es como se las consideraba por entonces, sino que son la base del contrapunto. Y después vamos a escuchar su versión de la invención a dos voces número 12 en la mayor y más tarde el alegro de la sonata para violín y clave en mi mayor, también de Bach, por ella junto a Yehudi Menuhin en violín, todo esto grabado en uno de sus famosos claves Pleyel.
The first invention is a pastoral, the second affectionate and cantabile, the third in D major, like a light dance, in 3/8 time is followed by the tempestuous fourth in D minor. What an astonishing contrapuntal skill in the spirited fifth in E flat major. The seventh, lyrical, is like a solo for oboe d'amore, and so forth. Listen to the last invention, somber in mood. The trills echo from the right hand into the left. As you see, the two-part inventions are far from being daily exercises for beginners. For all of us, they are musical food full of poetry and full of beauty. Thank you.
Acabamos de escuchar de Johann Sebastian Bach la Invención a dos voces número 2 en La mayor y el Allegro de la Sonata para violín y clave en Mi mayor por Yehudi Menuhin en violín y Wanda Landowska en clave, y previamente la voz de la clavecinista. Continuamos en Hacedoras de Música. En París, Wanda frecuenta uno de los lugares más concurridos por músicos, escritores y artistas en general, el Salón de la Princesa de Polignac, de la que, si lo recuerdan, ya hablamos en el programa que dedicamos a Nadia Boulanger. Ella era una de las hijas del fundador del Imperio Singer, el de las máquinas de coser, y dedicaba parte de su fortuna y de su tiempo a proteger y financiar a los músicos del momento. En 1907, Wanda Landowska triunfa en ese salón con un recital de clave, fortepiano y piano con obras del Renacimiento al Romanticismo. Otro de los salones frecuentados por Landowska en París fue el de la escritora estadounidense Natalie Barney, y al que asistían, entre otras, artistas como Gertrude Stein, Isadora Duncan, Greta Garbo, Myrna Loy y Virginia Woolf. El matrimonio de Wanda Landowska y Henry Lew viaja en 1913 a Berlín, donde ella enseña clave en el Conservatorio de Música, pero al estallar la Primera Guerra Mundial no se les permite salir de la ciudad. Terminada la guerra, pueden volver a París, pero la noche anterior al viaje Henry es atropellado en las calles de Berlín y Wanda regresa sola a esa ciudad. En 1923, de nuevo en el Salón de la Princesa de Polignac, ella toca la parte de clave en el estreno de la versión con escena del Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Ese mismo año viaja a Estados Unidos con 4 claves Pleyel. Ahí toca con la Orquesta de Filadelfia dirigida por Leopold Stokowski y realiza sus primeras grabaciones para la firma Victor. 2 años más tarde, nuestra hacedora se instala en Saint-Leu-la-Forêt, en los suburbios de París, y ahí funda una escuela de música antigua y un auditorio. En esa sala, el 17 de mayo de 1933, Wanda Landowska ofrece la que muy posiblemente haya sido la primera interpretación en público de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, e inmediatamente después la primera grabación en clave. Después de 2 siglos de olvido, esta obra magnífica, una obra que Bach escribió específicamente para un clave de 2 teclados y que por eso es tan ingrata de tocar en el piano, volvía a despertar el interés del público y de otros intérpretes que a partir de esta resurrección se abocaron a ella, gracias a una mujer llamada Wanda Landowska.
Thank you.
De Johann Sebastian Bach escuchábamos el aria y las variaciones número 5, 10, 16, 17 y 18 del aria con 30 variaciones, número de catálogo 988, variaciones Goldberg, por Wanda Landowska en clave, grabado en París en 1933. En 1940, con el avance de las tropas nazis sobre París, Wanda Landowska se ve obligada a huir de su casa, escuela y sala de conciertos de Saint-Leu-la-Forêt, junto con su discípula y compañera de vida, Denise Rostou. Todos sus instrumentos, entre ellos un piano que perteneció a Chopin, su biblioteca de 10.000 volúmenes, su correspondencia y casi todos sus objetos personales quedaron en su residencia y fueron confiscados por los nazis. Solo una pequeña parte de todo este tesoro logró ser recuperada al finalizar la guerra. Después de pasar un tiempo en la casa de un amigo en el sur de Francia, en 1941 ambas desembarcan en Estados Unidos y después de residir unos años en Nueva York van a encontrar su destino final en Lakeville, Connecticut. Así, a los 62 años, Wanda Landowska empieza una nueva carrera como concertista y maestra en Estados Unidos. En el 42 ofrece en ese país su primera interpretación de las variaciones Goldberg con un enorme éxito. Y a los 70, la clavecinista emprende otra tarea titánica, que es el estudio y la grabación completa del clave bien temperado, la colección de 48 preludios y fugas en todas las tonalidades escrita por Johann Sebastian Bach entre 1722 y 1744. Rodeada del afecto y el reconocimiento del mundo cultural norteamericano, Wanda Landowska muere a los 80 años. El legado y la influencia de Wanda Landowska sobre su tiempo y sobre el nuestro son enormes, mucho mayores de lo que podemos pensar. Ella desarrolló la técnica moderna del clave y entre sus alumnos se destacan intérpretes como Rafael Pullana, Ralph Kirkpatrick, Aimé van der Ville y Clifford Carlson. Ella inspiró a los compositores a crear nuevas obras para el clave, a los educadores a crear cátedras e instituciones dedicadas a los instrumentos antiguos, como es el caso de Paul Sacher y la Schola Cantorum de Basilea, donde se formaron muchísimos de los intérpretes de los siglos XX y XXI, a los pianistas a profundizar e investigar la música del barroco, y al público y a la crítica a descubrir y amar un repertorio y un sonido que dejaron de ser del pasado y volvieron a ser del presente. De su mano, el clave dejó de ser una pieza de museo y se integró al siglo XX. Prácticamente todo lo que se relaciona con este instrumento del 1900 en adelante se lo debemos a ella. Para que esté representado en este programa también su aporte al repertorio del clave del siglo XX, vamos a recordar que, fascinados por la presencia y la personalidad de Wanda y también por el sonido del clave, tanto Manuel de Falla como Francis Poulenc le dedicaron obras. Falla su concierto para clave de 1926 y Poulenc su Concert Champêtre o concierto campestre de 1929. Ya en el siglo XXI, el compositor Jake Heggie, conocido por ser el autor sobre todo de una ópera bellísima llamada Dead Man Walking, escribió un ciclo de canciones llamado Friendly Persuasions en homenaje a Poulenc. Y la primera de estas canciones se titula precisamente Wanda Landowska. En el texto se puede escuchar una especie de cómica discusión entre Landowska y Poulenc a propósito de cuándo iba a terminar el famoso concierto. Vamos a escuchar entonces Wanda Landowska, la primera de las canciones de este ciclo de Jake Heggie, por Stephen Costello, tenor, Carol Vincent en flauta, José González Granero en clarinete, Dawn Harms en violín, Emil Milland en cello y Jake Heggie en piano. Y luego, de Francis Poulenc, el tercer movimiento finale del Concert Champêtre por Trevor Pinnock en clave y la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Seiji Ozawa.
My God, she said, what have a child up. My concerto, why are you so late? I'll have it to you very soon. Very soon, when is that, Francis? You live your life as if there's time to waste. There's no time to waste. Watch then again. You don't even realize. Oh, never mind. Stop wasting time. Go and get him. Do it now. And then, for God's sake, finish my concerto.
Thank you.
Del compositor Jake Heggie escuchamos Wanda Landowska, primera de las canciones del ciclo Friendly Persuasions en homenaje a Poulenc, por Stephen Costello, tenor, Carol Vincent en flauta, José González Granero en clarinete, Dawn Harms en violín, Emil Milland en cello y Jake Heggie en piano, y luego de Francis Poulenc, el tercer movimiento finale del Concert Champêtre para clave y orquesta, Trevor Pinnock en clave y la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Seiji Ozawa. Así llegamos al final de este recorrido por la vida y el legado de Wanda Landowska, esta increíble mujer nacida en el siglo XIX, pero cuya influencia llega todavía hasta nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias a Gonzalo Saldívar en la producción y gracias al equipo de Radio Nacional Clásica por habernos acompañado. No se vayan de la 96.7, nosotros nos encontramos dentro de 7 días con una nueva emisión de Hacedoras de Música.